Duna, sonidos de tu mundo. Información, contexto, conversación. La actualidad marca la mañana. Aquí comienza Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez y la participación de Consuelo Saavedra. Auspicio de Te invitamos a descubrir la Universidad Mayor en umayor.cl. De Fontana, el mejor software para gestionar tu empresa. Scotiabank y Clínica Santa María, nuestra red de atención más cerca de ti. Duna. Noticias y sonidos de tu mundo.
Son las 7 de la mañana en punto, 7 de la mañana en punto. ¿Cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Duna en Punto. Jornada de miércoles, estamos a mitad de semana, es 25 de septiembre del 2024. Todavía está oscuro acá en la región metropolitana, hay 4 grados de temperatura, pero va a subir hasta más de 20 hoy día. La temperatura en la capital del país va a estar más cálido, por cierto, la tarde respecto a lo que ha pasado y lo que pasa a esta hora de la mañana acá en Santiago. Decía yo mitad de semana, y cuando uno mira para atrás ve hartas cosas que están ocurriendo en materia informativa en nuestro país. Nos vamos a hacer cargo de varios temas que están sucediendo, que se han ido desencadenando con el correr de los días, sobre todo muy centrado en acusaciones constitucionales, en los liberales que presentaron diferentes bancadas de parlamentarios el día de ayer y que de alguna manera ha generado harta repercusión, harta reacción. Tanto así que el ex ministro del Interior, Andrés Chadwick, rompe el silencio por escrito, podríamos decir, y da un paso más, una ofensiva judicial, anunciando demandas contra los parlamentarios que firmaron los libelos, pero particularmente la acusación del Partido Socialista contra la ministra Ángela Vivanco y la mención mañosa, dice él, que se le hace a su nombre respecto al vínculo con la ministra de la Corte Suprema. Dicho eso, le vamos a contar además que, bueno, volvió Jean-Pierre Matos, que es otro que está acusado constitucionalmente, o al menos se le presentó acusación en su contra, que tenía una licencia, bueno, termina y retomó sus funciones el día de ayer. El otro que va a retomar funciones es Sergio Muñoz, que si bien no está ligado al caso Audios, también hay una acusación en su contra, pero por otros hechos que también vamos a abordar en esta edición de Una en Punto, y vuelve hoy día a las 8:30 a trabajar en la tercera sala de la Corte Suprema del máximo tribunal de nuestro país. Vamos a hablar también del tono. Es importante en este tipo de reuniones que tuvo el presidente Gabriel Boric en la Asamblea General de Naciones Unidas. Su tercer discurso tuvo palabras para la dictadura de Nicolás Maduro, para la migración venezolana, para la situación que está ocurriendo en Medio Oriente. No hay que elegir ni entre Hamás ni entre Israel, así a grosso modo fue lo que dijo el presidente, sino que hay que elegir por la humanidad. El guiño que hace a Michelle Bachelet también como una de las que suena como futura secretaria general de Naciones Unidas, y un tono que de alguna manera, si bien no se aplaude, pero gusta en diferentes sectores de cómo el presidente se refirió a estos temas ahí en la Asamblea General de Naciones Unidas. Vamos a estar pendientes a propósito de lo que sigue pasando ahí en Medio Oriente, los bombardeos, ataques entre Israel y Hezbollah. El último tiene que ver con un misil lanzado desde el Líbano a Tel Aviv que fue interceptado por las fuerzas israelíes. Hay proyecto antievasión que fue aprobado anoche, bien tarde, en el Senado, pasa hoy día a la Cámara de Diputados y algunos temen que pueda ir a comisión mixta. Eso va a depender, por cierto, de qué es lo que pase en la discusión hoy día en esa corporación, y todo esto en medio además de la ley de presupuesto y lo que podría recaudarse por parte del fisco de ese proyecto de anti-evasión. Es parte de lo que queremos contar en esta edición de Duna en Punto. Valentina Reyes, ¿cómo te va?
Bien, Rodrigo, revisando acá el pronóstico del tiempo, tú lo decías, se esperan 21 grados en Santiago para la mañana, 21, helada, ¿no? Sí. 4 grados a esta hora, así que atención con eso, las noches también están un poco frías, pero miremos rápidamente lo que va a pasar en Valparaíso, espera 17 grados y cielos despejados, Concepción 15 grados de máxima, viento de hasta 40 kilómetros en la tarde, según la Dirección Meteorológica de Chile, y Puerto Montt, solo 10 grados de máxima para este miércoles 25 de septiembre.
En Valparaíso, Nos escuchan en el 104.1, en Concepción en el 90.1, en Puerto Montt en el 99.7. Duna.cl, esa es nuestra dirección en internet, @radioduna para todas nuestras redes sociales. Vamos a estar con Consuelo Saber en un rato más también acá en Duna en Punto y con nuestros infiltrados, cómo no, en nuestra marca registrada. Vienen hoy día Paula Catena a contarnos justamente lo que yo decía, esta ofensiva del exministro del Interior Andrés Chadwick, y también viene Julio Nahuelwal, que nos viene a hablar de las razones detrás del derrumbe del dólar y la fuerte alza del cobre. ¿Dónde radica esto? Bueno, en China, que tuvo ayer un impulso económico de aquello. Bueno, de eso nos viene a hablar también nuestro infiltrado Julio Nahuelwal. 7:04, 7:04. Así estamos arrancando, así estamos partiendo, y acá Valentina Reyes le cuenta nuestros titulares.
En su discurso ante la Asamblea General de la ONU, el presidente Gabriel Boric abordó temas como la defensa de la democracia, los conflictos en Gaza y Ucrania y la crisis en Venezuela. Destacó que unos 800.000 venezolanos se encuentran en Chile y afirmó que el país no está en condiciones de recibir más migración. Criticó el régimen de Maduro y pidió una transición democrática. El exministro Andrés Chadwick anunció una querella contra diputados que lo vincularon al abogado Luis Hermosilla en la acusación constitucional contra Ángela Vivanco. Mientras algunos diputados, como Daniel Melo, pidieron que Chadwick aclare su relación con Hermosilla, otros, como Jimena Osandón, criticaron que la discusión desvíe la atención de la crisis en el Poder Judicial. Las bancadas de diputados están evaluando cómo votarán las tres acusaciones constitucionales contra ministros de la Corte Suprema. Republicanos y demócratas tendrán un papel clave en esta decisión. El Partido Republicano apoyará las acusaciones si se confirman los hechos. La bancada demócrata independiente muestra división con apoyo parcial a las acusaciones. La Superintendencia de Educación investigará el rol de Marcela Cubillos en la Universidad San Sebastián y su millonario sueldo. Aunque la universidad es privada, recibe fondos públicos, lo que motiva la investigación. La Universidad San Sebastián también enfrenta otros problemas relacionados con el caso Audio y posibles infracciones por sus directivos como Andrés Chadwick. Israel interceptó un misil lanzado desde Líbano por Hezbollah que apuntaba a Tel Aviv. Este fue el primer ataque directo de largo alcance de Hezbollah contra la ciudad. El misil fue derribado por el sistema de defensa antimisiles sin causar daños ni heridos. A raíz de este ataque, Israel lanzó una nueva ola contra Hezbollah. Colo-Colo fue eliminado de la Copa Libertadores tras perder 1-0 ante River Plate en Buenos Aires, quedando con un global de 2-1. Ahora los salvos se enfocarán en el torneo local, donde Universidad de Chile encabeza la tabla y está a 10 puntos de distancia de Colo-Colo. 7:07.
Otra vez lo hizo al final la U. Iban parando a 1, 2-1. 10 puntos le sacó a Colo-Colo. Sí. Ya, a las 6:00 en punto, como estaba proyectado, hizo uso de la palabra la tercera Asamblea General de Naciones Unidas que participa el presidente Gabriel Boric, en la número 79, ¿no?, de este organismo. Y antes de él habló Bukele, habló el propio presidente de Argentina, Javier Milei, más temprano lo había hecho el propio presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Y generalmente algunos se quejan, de hecho se quejó en público el propio presidente Petro, decir que cuando hablan los presidentes sudamericanos como que la asamblea queda un poquito más vacía, como que se van algunos mandatarios, algunos representantes de otros países, particularmente de Europa, cuando hablan los presidentes de esta parte del mundo. Pero bueno, así nomás fue y así lo hizo el presidente Boric, y de diferentes sectores. Se valoró el tono que tuvo el discurso del mandatario, el tercero, insisto, en la Asamblea General de Naciones Unidas, y es que abordó los conflictos políticos latentes en el mundo y también la necesidad de fijar un compromiso transversal por el respeto a los derechos humanos. Fue duro para condenar, por ejemplo, la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela, y llamó a reconocer el triunfo de la oposición venezolana en las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio. ¿Qué fue lo que dijo el presidente? Dijo: estamos frente a una dictadura que pretende robarse una elección, que persigue a sus opositores y que es indiferente al exilio no de miles, sino de millones de sus ciudadanos. Fue lo que dijo el presidente Gabriel Boric. Ahora bien, también acotó que las sanciones unilaterales impuestas por Estados Unidos, como se lo ha dicho, dice él personalmente, Joe Biden, no ayudan a la solución de este conflicto, sino que por el contrario lo agrava. Fue lo que arregló enseguido, agregó el presidente cuando se estaba refiriendo a lo que ocurre hoy por hoy en Venezuela. Y a propósito de la migración venezolana, El mandatario no dejó pasar este tema y fue claro en destacar que nuestro país no está en condiciones de recibir más migración. En referencia, por ejemplo, a los derechos humanos, dijo que se deben respetar siempre y en todo lugar, sin importar el color político del dictador o presidente de turno que lo vulnere. También puso énfasis en el conflicto en Medio Oriente y acá destacó que se negaba a elegir el terrorismo de Hamas o la masacre y conducta genocida de Israel de Netanyahu. No tenemos por qué elegir entre barbaries, yo elijo la humanidad, fue lo que sentenció el mandatario. Por último, hizo un guiño a una posible candidatura de Michelle Bachelet para la Secretaría General de Naciones Unidas, diciendo que es el posible liderazgo de una mujer que provenga de nuestra América el que podrá encabezar este nuevo proceso siguiendo la senda reformista de Antonio Guterres. Parte de los dichos del mandatario, parte de las palabras del presidente Gabriel Boric en la Asamblea General de Naciones Unidas, la número 79, que por cierto lo ponen ahí en un sitial bien importante a raíz de no solamente el énfasis que pone en situaciones que tienen que ver con los derechos humanos, con el tema migratorio, pero particularmente también por la opinión que tiene y que ha mantenido nuestro país desde que él asumió su gobierno en la defensa, por cierto, de los derechos humanos.
Y hay actividades hoy, el último día en Nueva York del presidente Gabriel Boric, va a dar un punto de prensa a las 11:30 de la mañana.
Y va a la Universidad de Columbia también, ¿no?
Y va a la Universidad de Columbia, sí, un conversatorio que tiene que ver con derechos humanos en América Latina. Así que vamos a ver qué temas aborda.
Punto de prensa que no estaba, entiendo que no estaban en principio acordado.
No estaba en el programa.
Sí, que a lo mejor va a hacerse cargo no solamente de lo que pasaba en torno a la propia Asamblea General de Naciones Unidas. Generalmente cuando está fuera del país también se hace cargo de cosas que están ocurriendo acá. Bueno, claro. Puede que emita opinión en torno a las acusaciones constitucionales, lo que pasado en el último rato y que de alguna manera hay temas que están generando ruido esta semana y particularmente estos días. Regresa el jueves a nuestro país el presidente Gabriel Boric. Ojo que tiene una diligencia ahí en el corto plazo que resolver, que tiene que ver con la situación del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez. Probablemente podría juntarse con él entre jueves o viernes. Lo que se habla es que se presentaría su renuncia antes del día martes y probablemente el lunes podría ofrecer un punto de prensa el general director de Carabineros. Todo eso está en veremos. 7:11.
Escuchas Duna en Punto.
Y revisamos lo que pasó el día de ayer, porque Andrés Chadwick habló, podríamos decir. ¿Cómo? Mediante un comunicado. Envió un comunicado a través de correo electrónico en donde anunció que iba a presentar acciones judiciales contra los diputados de la República, específicamente del oficialismo. ¿Por qué? Porque dice, en la acusación constitucional presentada en contra de algunos ministros de la Corte Suprema, aquella suscrita por diputados del PC, Frente Amplio, PS y DC, se me imputan falsamente delitos. Y dice Chadwick, incluso la política del resentimiento y la descalificación de los adversarios tienen un límite. ¿Qué es lo que dice esta acusación constitucional para ver y entender también la respuesta del exministro del Interior? Esta acusación dice, que se da contra ciertas personas, los que llevaron a cabo acciones delictivas de vulneración de las normas, de violación de la independencia del Poder Judicial, fueron la señora Vivanco y don Luis Hermosilla. Sin embargo, el instigador y motor del tráfico de influencias para la comisión de los delitos e irregularidades siempre es Andrés Chadwick. Eso es lo que dice la acusación constitucional, que además lo menciona en al menos 8 oportunidades. En ese contexto, ayer sale este comunicado del exministro del Interior y agrega, este extremo refleja un tipo de intencionalidad política que busca con encono y mañosamente involucrarme en el llamado caso audio, contradiciendo incluso y sin ningún antecedente lo que actualmente se ha informado por el Ministerio Público, y agrega, he decidido presentar acciones judiciales que corresponden en contra de los diputados firmantes de esta acusación, fundadas en sus referencias infames e injuriosas. De esta manera institucional buscaré que los diputados, todos pertenecientes a los partidos de izquierda oficialista, respondan por sus dichos ante los tribunales de justicia, que es ante quienes pueden defender su honra en una democracia las personas que son víctimas de abuso político. Según la tercera, la querella, las acciones judiciales serían por injurias y calumnias.
Sí, es la tercera, el tercer comunicado que emite Andrés Chadwick desde que la primera vez que se le mencionó en el caso audio, primero la relación con Hermosilla, posteriormente emite otro comunicado para aclarar esa llamada que hizo el Comité de Mercado Financiero, ¿te acuerdas tú? Que se había determinado
por el Grupo Patio.
Y después, esta es la tercera donde ya da un paso más, porque aquí anuncia acciones judiciales, anuncia querellas contra quienes firmaron ese libelo, esta acusación constitucional, particularmente miembros de la oposición, hay diputados del Partido Socialista, de la Democracia Cristiana, del Frente Amplio, que firmaron este libelo, que fue además presentado el día lunes por parte de esos mismos parlamentarios para esta acusación. Ayer estuvo, de hecho, acá en Durán, en el Hablemos Sin Ofre, el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, hablando de este tema. Se hace cargo, por cierto, también de la mención que se le hace en esa acusación al exministro del Interior, y lo que decía Ramírez ayer acá es que lo que le interesa a los que escribieron esa acusación, más que destituir a la ministra Vivanco, es de pasada manchar la imagen, la figura del exministro del Interior, Andrés Chadwick. Se está generando ahí una situación compleja desde el punto de vista político, tomando en cuenta que estamos hablando además de una acusación constitucional que tiene ribetes, por cierto, que se marcan dentro de lo jurídico. 7:14 a.m.
Estás en Duna en Punto.
Pero a propósito de esto mismo, ayer fue el ministro Jean-Pierre Matus y hoy el ministro Sergio Muñoz el que va a retomar sus funciones en la Corte Suprema. Todo esto en medio de las acusaciones constitucionales que fueron presentadas por diferentes bancadas. Recordemos que Muñoz suspendió su permiso y este miércoles se va a recuperar a la tercera sala a partir de las 8:30. Podría emitir opinión, dicen algunos, a propósito de este libelo que fue presentado en su contra. Este inscrito ingresado por la oposición es, recordemos, distinto al de Vivanco y al de Matus, puesto que no estaría ligado al caso Audios, al caso que involucra, por cierto, la figura del abogado Luis Hermosilla. De hecho, el primer capítulo de esta acusación detalla que el ministro Muñoz incurrió en la causal de notable abandono de sus deberes al anticipar un fallo que produciría efectos patrimoniales importantes respecto de su hija y no manifestar la inhabilidad en una causa con intereses patrimoniales. Además, se le acusa de no cumplir con sus deberes correccionales y de omitir la denuncia sobre una falta cometida por su hija, quien ejerció en algún minuto una función judicial en Italia, haciendo funciones de teletrabajo. Bueno, al regreso de Sergio Muñoz a sus actividades habituales, se suma lo que manifestamos también, lo que pasó ayer con Jean-Pierre Matus, quien retornó de una licencia médica por un accidente doméstico que lo tuvo alejado de sus funciones por casi 30 días. Matus dijo que su defensa la hará valer en la Cámara una vez que le confirmen la acusación presentada en su contra. Vuelve Matus, vuelve Muñoz, dos de los ministros involucrados en estas acusaciones constitucionales. La tercera, que es Ángela Vivanco, recordemos que está suspendida de sus funciones y hay un cuaderno de remoción abierto en su contra. 7:16 a.m.
Estás escuchando Duna en Punto.
Y en Medio Oriente la tensión no se detiene. Israel dice que ha lanzado una nueva ola de ataques contra Hezbollah en Líbano. Esto después de que se interceptara un misil que iba rumbo a Tel Aviv. Es así como se han dado ya varios días en la última semana de un conflicto que ha provocado la muerte de al menos 558 personas, entre ellas mujeres y niños. Es una gran cantidad de personas muertas en el sector de Líbano. Y aquí una de las razones que ayer, de hecho, en Nada Personal, Jorge Sanz, académico de la Universidad del Desarrollo, explicaba es que Israel busca que los desplazados de la frontera entre Líbano e Israel vuelvan a sus casas, por ejemplo. Son 60.000 desplazados desde el año pasado, porque cuando Hamas ataca a Israel, se da ese punto de conflicto en la Franja de Gaza, pero igualmente en la frontera con Líbano empiezan una serie de intercambios. Lo que pasa es que ahora, en las últimas semanas, esto se ha incrementado de forma dramática. Y lo que se teme es que Israel, al igual que la Franja de Gaza, se empiece el conflicto por ataques aéreos, pero luego se avance hacia una ofensiva terrestre, hacia una invasión del sector de Líbano. Es parte de las preocupaciones respecto a lo que está pasando en Medio Oriente. Lo cierto es que desde Líbano se dice que esta es una guerra infame. Así lo han calificado por parte del ministro del Interior. Dijo, es una guerra de exterminio en todo sentido de la palabra. Así lo dijo el ministro libanés Layib Mikati sobre estos ataques israelíes, que lo decíamos, son más de 500 personas muertas, incluyendo a 50 niños y más de 1.200 heridos. Hablábamos de los desplazados de Israel, 60.000 desplazados en la frontera desde Israel hacia el interior, pero ahora está pasando lo mismo en Líbano. En la zona de frontera ha generado que decenas de miles de personas escapen de sus casas, buscando obviamente alejarse de la zona de conflicto luego de lo que ha pasado en los últimos días. Hay más actores involucrados, está Hamas, un Hamas debilitado, Hezbollah. Lo cierto es que también, Jorge Sanz decía ayer, acá Irán está presente, pero seguramente no se va a involucrar de manera directa en este conflicto.
7:18.
Escuchas, Duna en punto.
Se trabajó de manera intensa y hasta tarde ayer en el Senado, que logró después de 5 meses despachar a un nuevo trámite el proyecto de ley de cumplimiento tributario o antievasión, que fue aprobado y despachado, insisto, a la Cámara de Diputados para su revisión debido a los cambios que se hicieron en esta etapa. Algunas de las modificaciones se ejecutaron justamente en la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta y no fueron pocas, fueron varios, por lo que si se compara esta iniciativa con la que ingresó al Senado hace ya 5 meses, es totalmente distinta, sufre hartos cambios, hay algunas modificaciones, indicaciones que se le agregaron sobre todo también a la gobernanza del Servicio de Impuestos Internos y algunas situaciones que tienen también que ver también con los propios contribuyentes. Bueno, estos cambios permiten que el gobierno logre un apoyo transversal en la votación que se realizó anoche en el Senado. De hecho, la mayoría de los artículos contó incluso con el respaldo de senadores de la oposición. ¿Qué busca con esto el proyecto? Bueno, entre otras cosas, recaudar 1,5% del PIB, que estamos hablando de 4.500 millones de dólares más o menos, y de ellos 1.200 millones se podrían sumar al presupuesto 2025, recursos que se van a destinar principalmente a seguridad ciudadana y pensiones, de acuerdo a lo que decía el propio ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien ayer, entre otras cosas, también valoró el trabajo de los senadores y en especial de los integrantes de la Comisión de Hacienda, que lograron forjar este acuerdo, que se logra destrabar el debate y que la iniciativa fue visada en esa instancia. Insistimos, pasa a la Cámara de Diputados esta misma mañana y en caso de aprobarse este proyecto, saldría del Congreso y quedaría listo para ser promulgado por ley. Si hay algún cambio, alguna modificación, lo más probable es que esto pase a comisión mixta. 7:20.
En Duna en Punto, le tomamos el pulso a la economía.
La UF llega a 37.891 pesos, el euro alcanza 1.017 pesos, el dólar bajó 909 pesos y el cobre 4.47 dólares la libra.
4.47.
Sí, también
bueno,
sube.
Nos viene a explicar esa alza del cobre en un ratito más nuestro infiltrado Julio Nahuel Gual. Mira, ¿qué destaca Pulso hoy día? Estamos mirando la prensa económica. Colbún pone en pausa proyecto de 1.400 millones de dólares y critica el servicio de evaluación ambiental de Antofagasta. También en otros títulos de Pulso, Notco sella pacto para ingresar al mercado de los perfumes. Y el diario financiero que destaca, directorio de Arauco, da el vamos a la mayor inversión de su historia, planta de celulosa en Brasil por 4.600 millones de dólares. Son parte de los títulos económicos de esta jornada.
Suena Lady Gaga en Duna porque anunció el lanzamiento de su nuevo álbum Harlequin, el cual formará parte del soundtrack de la película Joker, de la segunda entrega de Joker. La cantante compartió en sus redes sociales que el disco incluirá 13 canciones relacionadas con esta película. ¿Cuándo va a estar disponible este álbum? El día 27 de septiembre, o sea, en 2 días. Pocos días antes del estreno oficial de la película, que llegará a los cines el 3 de octubre. Entre las canciones, obviamente, se incluye el soundtrack de esta nueva entrega del Joker, donde actúa Lady Gaga con Joaquin Phoenix. Después de 5 años de la Joker 1. Ya llega pues, esta segunda entrega.
Con la estadounidense de 38 años, nada más y nada menos, que nos vamos a ir a una pausa comercial. Valentina Reyes vuelve a las 8 de la mañana para ir actualizándonos todas las noticias que pasan acá en nuestro país, pero también en el resto del mundo. Y antes de la pausa, quiero contarle que la Universidad Mayor forman profesionales conectados con el dinámico mundo laboral y abordan problemas globales con una mirada local, lo que les permite ser actores relevantes en nuestra sociedad. Y los fondos mutuos Scotia son perfectos para ti, con una completa oferta de fondos de renta fija y también variable para que puedas invertir en las mejores empresas y los mejores países, todo con el respaldo internacional de Scotia Global Asset Management, porque el rumbo perfecto para tus inversiones es el que te entrega más posibilidades. Scotia, impulsando posibilidades en tu vida. Y si eres gerente y estás buscando tomar el control de tu área, ¿sabes lo que necesitas? De Fontana, un software para grandes empresas como la tuya. Ahí puedes gestionar contabilidad, recursos humanos, finanzas y mucho más. Crea hoy tu cuenta gratis en defontana.com. De Fontana, piensa digital. 7:23. 7:23, nos vamos a una pausa. Todavía nos queda mucho más que revisar acá en Duna en Punto.
Mm. Scotia presenta el nuevo fondo mutuo estructurado Deuda UEFE 2 para aprovechar el atractivo de invertir en UEFE y buscar rentabilidad de referencia en un periodo de 555 días. Invierte hasta el próximo 2 de octubre. Fondos Scotia, con más de 190 años de experiencia en Canadá y el mundo y el respaldo de Scotia Global Asset Management. Fondos administrados por Scotia AGF. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por estos fondos no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. El capital inicialmente invertido en este fondo, así como la rentabilidad objetivo, no se encuentran garantizados en los términos de las circulares 1578 de 2002 y 1790 de 2006. Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos, las que se encuentran establecidas tanto en sus reglamentos internos como en el contrato general de fondos en scotiabankchile.cl o cmfchile.cl.
Hola, soy Karin Ibáñez, jefa de turno urgencia del Hospital San José y exalumna de la carrera de enfermería de la Universidad Mayor, donde aprendí que asegurar el bienestar de los pacientes en la urgencia del hospital requiere de una sólida formación y capacidad de aprendizaje continuo. Te invito a descubrir la Mayor en umayor.cl.
Universidad Mayor, para espíritus emprendedores.
Jefa, ¿ya armó la evaluación de desempeño?
¡No! No tengo los datos, los líderes no han mandado el Excel.
Parecemos empresarios, mejor cambiémonos a De Fontana. ¿Ah? Tienen un software de gestión de personas con un nuevo módulo.
¿Sí?
Escucha la radio.
Somos el único software ERP con un sistema de gestión de personas incluido que te ayuda con remuneraciones, firma digital, canal de denuncias para cumplir con la ley Karim y además con un nuevo módulo de evaluación de desempeño. Entra a defontana.com y descúbrelo.
¿Te deben facturas? ¿Un cliente no te pagó? No esperes más. Es momento de recuperar tu dinero con cobranzaonline.com. Accede gratis a cobranzaonline.com. Sube tus facturas vencidas y deja tu cobranza en manos de expertos. Lo mejor de todo, si no recuperas, no pagas. Regístrate gratis en cobranzaonline.com y recupera tu dinero hoy.
El 6% adicional de tu cotización previsional es tuyo y de tu familia y es justo que vaya a tu cuenta, porque es tu esfuerzo, tu trabajo y ahorro para tu pensión. Infórmate más en yoquieroelegir.cl.
Lo que pasó, lo que está pasando y lo que va a pasar. Con Rodrigo Álvarez, sigue Duna en Punto, 89.7 FM en Santiago y Duna.cl.
7 de la mañana con 25 minutos, 7 con 25, le gusta tanto este programa a Valentina Reyes que dijo, ¿sabes qué? Mejor quedémonos acá, yo te acompaño un rato más, conversemos un rato más de lo que está pasando en nuestro país. Ayer se generó además bastante ruido a raíz de un reportaje de El Mostrador, mostrador.cl, que traía... un reportaje aludido a el rol de la ex ministra de Educación, hoy por hoy candidata a alcaldesa de la comuna de Las Condes, Marcela Cubillos, en la Universidad San Sebastián. Más allá del rol, tiene que ver también con su sueldo, ¿no? Claro. Con lo que ella ganaba en esta universidad. Ella dio un punto de prensa el día de ayer, bien extenso, no exento de polémica, sobre todo por la molestia a las preguntas que se le hacían de parte de la propia candidata. De hecho, hay una parte bien particular donde ella habla, se responde ella misma, dice, ¿me contrató a la universidad? Sí, sí, me contrató a la universidad. ¿Tenía contrato de gente? Sí, tenía contrato.
¿Es un muy buen sueldo? Sí, es un muy buen sueldo. Sí.
Así como que partió este punto de prensa, ¿no? Pero se hace cargo de la cifra que hace mención este reportaje del Mostrador, y ahí dice, efectivamente, del año 2020 que estoy trabajando como profesor en esa universidad, en algún minuto cuando tenía que viajar, no estaba presente, no hacía clases presenciales, pero sí tenía una doble función, porque tenía más un compañero con el cual hacíamos clases u otro profesor con el cual hacíamos clases o en esa cátedra, y cuando yo no estaba, él hacía las clases presenciales. Eso es más o menos una parte de la defensa que ella esgrime a raíz de este reportaje de la cifra, además, que se le cancela, que es bastante exorbitante. Ayer escuchaba también al propio exministro del Interior, Jorge Burgos, que también hace clases ahí en la Universidad de San Sebastián, dice, bueno, me sorprende totalmente la cifra de la cual estamos hablando y de la cual se habla en este reportaje.
Ahora, lo que dicen también acá fuentes también del diario La Tercera es que no siempre fueron 17 millones, no siempre desde el 2020, y también hacen este como detalle de los 17 millones mensuales brutos entre los descuentos legales y el pago de impuestos eran 11 millones de pesos. Se enfatiza que no era un sueldo que fue el mismo durante los 4 años, estamos hablando del 2020 en adelante, y lo cierto es que claro, Marcela Cubillo sale del gabinete el 2020, recordemos que también fue convencional constituyente, pero los convencionales podían ejercer labores académicas, tenían ese permiso. Y en paralelo tuvo el cargo de directora ejecutiva de Libertad y Desarrollo. Ahí se dice, no siempre ganó lo mismo, partió con menos sueldo, pero sí, estuvo parte del plantel de la Universidad San Sebastián. Y la candidata alcaldesa de Las Condes decía, no sé qué pretende la izquierda, que sean ellos quienes fijen los sueldos cuando uno trabaja en una institución privada, así respondía. Sí. Lo cierto es que la Superintendencia de Educación inició acciones para esclarecer esto, ¿no? Para ver si es que hay alguna irregularidad, pero entiendo que las universidades pueden pagar lo que quieran a sus académicos.
Sí, no sé si hay un rango de sueldos que se establece por parte de profesores, no sé cómo lo hace la propia Universidad San Sebastián. Ayer además por parte de la Superintendencia de Educación se dijo, vamos a investigar esto, se está pidiendo algún antecedente a esa casa de estudio, sobre todo porque, a ver, hay que ver qué dinero están involucrados.
Claro.
Entiendo que la Universidad San Sebastián no tiene gratuidad. Pero sí, hay alumnos que me imagino funcionan a través del CAE, me imagino que hay becas también, o dineros que de alguna manera también se recurren a través del Estado para investigaciones especiales, ¿no? Investigaciones específicas que hacen diferentes casas de estudio, que generalmente hay apoyo de parte del Estado para ese tipo de investigaciones. Así que está eso en proceso y está también la situación que debe aclarar. Ojo que esto también se vincula dentro de un manto que tiene que ver con la Universidad de San Sebastián, donde hay diferentes personeros. De hecho, hoy día el metro nuevamente trae todo el cúmulo de personeros que participaron en la política en tiempos pasados, que estuvieron ligados algunos a la figura del expresidente Sebastián Piñera, que estuvieron ahí que están en esa casa de estudios, ¿no?
Bueno, la universidad tiene un plazo de 5 días para responder, para anteceder los antecedentes de qué funciones se cumplía la exministra de Educación en esa casa de estudios. Sobre las funciones, eso. Pero claro, el mismo Andrés Chadwick es presidente del directorio de la Universidad San Sebastián. O sea, es una universidad que tenía muchos exministros de la administración de Piñera.
Sí, pero también yo decía, bueno, ¿sí? Jorge Burgos, Felipe Arbóe también sí. estaba trabajando ahí. Hugo Lavados es el rector de esa casa de estudios, que también no digamos que es una persona cercana a la oposición. Muy por el contrario, fue ministro de expresidente Michelle Bachelet. Bueno, de alguna manera hay una ligación que se quiere hacer ahí con la Universidad San Sebastián, digo, no ligación mañosa, como dicen su propio comunicado en algún minuto el propio Andrés Chadwick, que también es ligado a esa casa de estudios cuando se estamos hablando del tema de la acusación, pero desde el punto de vista de buscar antecedentes, saber qué es lo que pide la superintendencia, ver y se aclare respecto a esta situación, más allá, insisto, de meterse en el bolsillo de la propia Marcela Cubillos, ¿no? Y vamos a ver qué impacto genera esto a puertas de la elección que se viene el próximo 26 y 27 de octubre. 7:31 a.m.
Estás en Duna en Punto.
Ayer el Economist, medio británico, perfiló a la principal carta de Chile Vamos a la carrera por la presidencia del 2025. Estoy hablando de la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, a través de una pieza periodística titulada como La mujer que va a liderar la contrarrevolución de Chile. De acuerdo con el artículo, la sociedad chilena modificó, dice, su sensibilidad política, dejando atrás el movimiento radical de izquierda que actualmente es impopular, es lo que dice el medio británico. Bueno, así parece la figura de la jefa comunal. Entre los tópicos abordados, Matthei se refiere al crimen que aflige al territorio nacional, apuntando a la prevención. Cuando un niño deja de ir a la escuela a los 14 años, puede estar relacionándose con narcotraficantes, no se está haciendo nada al respecto, sin embargo aborda también y ahonda aún más en su punto, asegurando que tampoco se está haciendo nada respecto de los delincuentes que exhiben sus botines a través de redes sociales, y subraya que se debería bloquear las señales de celulares en las cárceles con el objetivo de que los líderes de las bandas delictivas dirijan las operaciones. operaciones ilícitas, digo, desde los recintos penitenciarios. Bueno, destaca que la mayoría de los inmigrantes han arribado a Chile para trabajar, no obstante, las bandas criminales se han aprovechado de ello y han traído delitos como secuestro y también sicariato. Eso es parte de lo que se destaca en este artículo del Economist, donde se hace alusión a la figura, por cierto, de la propia alcaldesa de Providencia, hoy carta segura de Chile, vamos para la presidencia del 2025.
Y The Economist habla del contraste entre Evelyn Matthei y Gabriel Boric. ¿Ah? Sí. Dicen que el contraste es sorprendente. Dicen, por ejemplo, Boric luce tatuajes y se hizo un nombre como líder del movimiento estudiantil. Destaca que fue elegido a los 35 años después de las protestas del estallido social. Pero lo que sí lo destaca a Gabriel Boric es que dice... es menos radical que el movimiento del que surgió y merece el crédito por haber rechazado el fraude electoral de Venezuela, pero lo critican por haber respaldado el proyecto de la convención constitucional, lo llaman un proyecto de constitución utópico y apenas inteligible, que habría definido a Chile como un país plurinacional, intercultural, regional y con un estado ecológico. Además, critican que prohibió las universidades con fines de lucro y otorgó derechos a la naturaleza, el proyecto constitucional. Por otra parte, señalan que la ex ministra del Trabajo tiene casi el doble de edad de Boric, viste conservadoramente y habla de productividad y orden público. Y la destacan como una líder centrista a Evelyn Matthei. Así la destaca The Economist en este perfil, que le da un buen tinte en materia internacional, ¿no? A Evelyn Matthei. Sí, ella claro. Todavía no es candidata, dice que podría asumir un eventual desafío presidencial. Esas son las palabras que usa Evelyn Matthei.
Sí, pero que está en campaña, acompañando a los candidatos de Chile Vamos.
Tiene equipos trabajando en una posibilidad de gobierno.
Hace bastante rato, algunos que trabajan muy, muy en silencio y otros que, por cierto, la están acompañando cada vez que sale y hay fotografía, además de candidatos que van a la elección del próximo 26, 27 de octubre, que están justamente con la figura de la todavía alcaldesa de la comuna de Providencia. 7:34 a.m.
Estás escuchando Duna en Punto.
Lo último a propósito de las acusaciones constitucionales que estuvimos hablando en el primer bloque, sabemos que hay tres que se han presentado contra los ministros, hay una que va ligada a otra, una de la oposición, de Chile Vamos, otra que presentó también la Democracia Cristiana con el oficialismo, pero no habíamos escuchado por ahora ningún apoyo del Partido Republicano, que tiene historia en materia de acusaciones constitucionales. No una buena historia, dicen mucho, a propósito de que han presentado varias y no han tenido los efectos surtidos, lo que pensaban, al menos en el seno de los parlamentarios del partido de José Antonio Kast. Bueno, ayer algo de cambio hubo respecto a eso, porque el jefe de bancada, el jefe de comité, el diputado Luis Sánchez, dio al menos una señal de que, como partido, no van a avalar actos irregulares en el Poder Judicial. Y de alguna manera dijo él que si se demuestran los hechos que han ido presentando o se han ido conociendo en la prensa, por supuesto lo que correspondería sería aplicar todo el rigor de la ley y sancionar su destitución, es lo que dice Sánchez, quien agregó que por ahora van a esperar a que culmine el trabajo de las comisiones revisoras, cada una integrada por 5 diputados, donde van a participar miembros de la bancada también del Partido Republicano, que fueron sorteados el día lunes. Tenemos definiciones bien claras, no vamos a permitir que se sigan generando situaciones de corrupción y faltas a la probidad en ninguno de los poderes del Estado, y hemos exigido que se aplique el máximo rigor de la ley a los implicados, sean particulares, sean jueces o ministros de corte, pero lo que corresponde es que las comisiones que han conformado investiguen bien los hechos, fue lo que dice justamente el jefe del comité del Partido Republicano. Estoy hablando del nuevo jefe de bancada, Luis Sánchez, que de alguna manera deja un poquito abierta la puerta, podríamos decir, al apoyo que podría tener alguna de estas acusaciones en alguno de estos libelos que han presentado la oposición y también Chile Vamos en contra de ministros de la Corte Suprema. Insisto, la historia de los republicanos con las acusaciones constitucionales no es nueva, pero en esta pasada habían tomado palco y han dejado actuar a sus pares de otros partidos, y por ahora se abre un poquito la puerta a la posibilidad de que puedan apoyar aquellas acusaciones desde el punto de vista de que hay algunos parlamentarios de ese partido que están integrando las comisiones que van a revisar los libelos presentados por las diferentes bancadas. 7:37 a.m. Nos vamos a ir a la pausa. Quiero contarles que los protagonistas de la noticia están cada día en Desde la Redacción, el nuevo programa de streaming de La Tercera. Hay entrevistas y análisis de la actualidad junto al mejor equipo de periodistas y editores. Es todos los días a partir de las 10:00 a.m. por latercera.com y su canal de YouTube. Desde la Redacción, donde nace la noticia. Y la red de Clínica Santa María sigue creciendo, ahora con más calidad y conveniencia en Vitacura, en La Dehesa, en La Reina y también en Providencia. Reserva tu hora en clínicasantamaría.cl. Nos vamos a ir a la pausa y al regreso vamos a estar con Consuelo Saavedra y con nuestros infiltrados. Hoy día estaremos con Paula Catena, que nos viene a hablar de la ofensiva judicial de Andrés Chadwick, y también con Julio Nahuel Gual, que nos viene a explicar, o a tratar de explicar, qué pasó ayer con la baja en el precio del dólar y con el alza del precio del cobre. ¿Dónde radica aquello? Bueno, a la vuelta de la pausa estamos con nuestro infiltrado acá en Duna en Punto.
Tenemos un plan estratégico. Se llama Hacer Cosas.
En Duna, el empresario estadounidense y cofundador de Southwest Airlines, Herb Kelleher. Duna. Voces, visiones y sonidos de tu mundo.
Mi amor, mañana tenemos ecografía. Vamos a saber si es hombre o mujer.
Sí, qué emoción. Pero mi única duda es si vamos a la Clínica Santa María en Providencia, La Dehesa, Vitacura o La Reina.
La red de Clínicas Santa María sigue creciendo para entregarte atención integral y de primer nivel para ti y tu familia. Más calidad, más conveniencia y más cercanía en nuestros centros de Vitacura, La Dehesa, La Reina y Providencia. Reserva tu hora en clínicasantamaría.cl. Clínica Santa María, especialistas en ti.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Acciona Energía ha convertido dos de las plantas de generación solar que opera en Estados Unidos en instalaciones agrivoltaicas, mediante la introducción de casi 2.000 ovejas Dorper, cuyo pastoreo permitirá optimizar el uso de suelo, combinando la energía renovable con las prácticas agrícolas. Estas ovejas, conocidas por necesitar pocos cuidados, pastorearán de manera rotativa el terreno en el que se emplazan ambas plantas, cubriendo aproximadamente 70 a 90% de su vegetación entre los meses de abril a noviembre, dependiendo de las condiciones climáticas. Tras la implementación de esta iniciativa, la compañía planea extender las prácticas agrivoltaicas a otras granjas solares como parte de su compromiso de integrar la producción de energía renovable con la gestión sostenible del suelo. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Sofía querida, no quiero que te asustes, Quiero contratar anticipadamente los servicios funerarios de María Ayuda. Quiero estar preparada y tranquila. Abuelita, te encuentro toda la razón. Y así, cuando llegue el momento, yo y todos tus nietos te podremos despedir con la seguridad que así querías que fuera.
Descubra la tranquilidad de acceder a una compra anticipada de servicios funerarios, ayudando a los miles de niños y niñas de la Fundación María Ayuda. Más información en funerariamariaayuda.cl. Estamos contigo cuando más nos necesitas.
Los temas más importantes de hoy están siempre en Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez. Duna, 89.7 FM y Duna.cl. Son los infiltrados. Los editores de La Tercera están en Duna en Punto.
7 de la mañana con 41 minutos. Hola, Consuelo Saavedra, ¿cómo estás? No te escucho. Vamos a mejorar, arreglar la comunicación con la Consuelo. Pero sí la vemos, así que seguramente vamos a estar un par de segundos ya con ella al aire. Por ahora, saludo a nuestros infiltrados de esta jornada. Yo lo anunciaba antes de la pausa. Paula Catena, ¿cómo te va?
Hola, buenos días.
Y Julio Nahuel Gual.
Muy buenos días.
¿Qué tal?
Días.
¿Cómo les va?
Bien.
Bien, pues.
Sobreviviendo.
¿Sobreviviendo? Estamos sí. A mitad de semana. Se ha hecho larga, ¿no?
Sí.
Es que después de tanto día feriado, de tanto día de descanso, se hace difícil retomar la normalidad. Aun cuando ha sido una semana muy, muy, muy agitada, partió con esto de las acusaciones constitucionales, no hemos
tenido varias cosas. No, y las cifras de homicidio.
Por supuesto que sí, después del fin de semana largo. Ahora sí, Consuelo.
Sí, era mi culpa.
Hola, Consuelo.
Mira, acá movían los brazos, no te explico, ¿ah? ¿Eh? Pero ¿cómo? Al final.
Ya no importa. Entremos en materia, que
pero por favor. Harto
tengo que conversar con los infiltrados.
Andrés Chadwick, Paula Catena.
Pasa a la ofensiva.
Mira.
Lo que habíamos visto, todo esto en el marco de el caso Audio, de que involucra, por cierto, al abogado Luis Hermosilla, que se encuentra en prisión preventiva y que tiene una historia de amistad con André Chadwick, y que esto de alguna forma se ha visto involucrado en este tema. Y lo que hemos visto hasta ahora, lo que habíamos visto, es que el exministro del Interior había intervenido en dos ocasiones públicamente a través de comunicados, pero respondiendo particularmente a algunas acusaciones o vinculaciones relativas a este tema que está investigando la Fiscalía, que tiene que ver con dos cosas que había hablado previamente, que son pagos de Hermosilla a través de transferencias bancarias realizadas a su nombre, que en esa oportunidad, ¿se acuerdan? Hace semanas atrás dijo que eran todos trabajos justificados, que lo hizo a través de una declaración escueta de unos 4 párrafos, y después volvió hace algunos días a intervenir también a través de un comunicado por este llamado de Chadwick en 2023 al consejero Augusto Iglesias para hacer gestiones para SFT Capital.
La CMF, ¿no?
Sí. Para hacer gestiones sobre eso, y ahí él dijo, bueno, yo hice solo una gestión, nada más, y lo hice mientras no ocupaba ningún cargo público.
No era funcionario público.
No era funcionario público. Esas son las dos intervenciones que había tenido, pero más bien, más que anunciando acciones concretas, lo que hizo fue justificar o argumentar lo que se le ha acusado, las cosas que se le aludían. Y ayer, a diferencia de estas dos oportunidades, Chadwick de alguna forma pasa a la ofensiva y envía también la misma fórmula a través de un comunicado para anunciar acciones legales contra parlamentarios del oficialismo, principalmente esto a raíz de las alusiones que se hacen de él en las acusaciones constitucionales que se presentaron durante esta semana, el día lunes.
Es que lo acusan de un delito, finalmente, bueno, con todas sus letras, pues se dicen que es instigador y motor del tráfico de influencias para la comisión. Pero no solo motor de tráfico de influencia, motor e instigador del tráfico de influencia para la comisión de delitos,
sí,
e bueno, irregularidades. Y esa persona siempre es el señor Chadwick. O sea, mencionan la palabra delitos, comisión de delitos.
Sí, bueno, y justamente,
con todas sus letras, por lo tanto.
Justamente lo que dice en este comunicado es que aquella acusación suscrita por los diputados del PC, el Frente Amplio, PS y DC, se me imputan falsamente delitos. Incluso habla de la política del resentimiento y la descalificación de los adversarios tiene un límite. Y bueno, por esta misma razón, él de alguna forma pasa a la ofensiva con una acción concreta, cuyo abogado, lo que se dice, es Samuel Donoso, que va a llevar a cabo esta acción judicial, que hay que ver cuándo finalmente se concreta.
Es contra todos los firmantes, ¿no?
Contra todos los firmantes, y bueno, ahí la lista de los que están es, bueno, Natalie Castillo, Lorena Fríes,
Jaime Araya, Arce, también está,
sí. Ana María Basmuri, Jaime Araya, Luis Maya, Daniel Melo, Jaime Sáez y Nelson Venegas. Eso es la lista de los parlamentarios que son firmantes y que por lo tanto iría dirigida a esta acción judicial. Esto en un contexto, de hecho, en la interna, en los partidos de Chile Vamos, sobre todo en la UDI, que es el partido en el cual milita el exministro del Interior, había cierta satisfacción con que Chadwick de alguna forma pase a la ofensiva y pase a tener una acción de querer enfrentar el caso con herramientas judiciales, por lo que esto se da en un contexto en que había mucha presión para que él se pronunciara o se defendiera y dejara de estar en esta posición tan pasiva. Más allá de que creen que todavía no es suficiente porque todavía tiene que responder o podría responder a todas las cosas que se le han dicho a través de una declaración no escrita, sino verbal, que creen que sería bueno para el sector, sobre todo porque hay un contexto electoral. Lo cierto es que el hecho de que pase a la ofensiva genera cierta satisfacción porque dicen, bueno, uno de nuestros denominados coroneles, uno de los históricos del partido, está defendiéndose de lo que ellos aseguran también, por cierto, falso, porque parte de la defensa que ha tenido la UDI, su directiva, es que creen en la integridad de Andrés Chadwick, lo que generó ciertos cuestionamientos, y hemos visto cómo en el sector se han ido descolgando algunas voces, incluso de la propia UDI, como Jaime Belolio, que pidió que sería bueno que aclarara. Y lo que esta presión en silencio igual sigue subiendo, porque no para todos pasó desapercibido el contraste que se generó entre, aunque por casos diferentes, pero sí como por ejemplo Marcela Cubillos rápidamente salió a hacer un punto de prensa y a defenderse respecto del caso este de su sueldo en la Universidad San Sebastián. Y ahí algunos creen que también lo golpea ahí, porque es la misma casa de estudio de la que él es parte del consejo directivo, de la presidencia del consejo directivo. Entonces, bueno, algunos hacen el contraste. Bueno, ella sale, enfrenta a los medios de comunicación, una actitud confrontacional, versus Andrés Chadwick, que solo lo ha hecho por escrito.
Claro. Pero también es distinto, porque en el caso de Marcela Cubillos no es un delito.
Son tenores absolutamente
lo que se
le
está imputando. En cambio, en el caso audio está... si bien Andrés Chadwick solo está citado en calidad de testigo, pero está mencionado en una trama con arista penal. Entonces... la verdad es que se salga a defender políticamente a Marcela Cubillos es muy distinto a las implicancias que puede tener para Andrés Chadwick salir a dar entrevistas o hablar.
Ella es candidata, además, y se juega una elección.
Tiene otra necesidad.
Pero es una necesidad distinta, pero los militantes hacen el contraste igual, de cómo dos exministros, dos figuras que son importantes para el partido, más allá que ahora es independiente de Marcela Cubillo, sí es de las filas o fue de las filas del partido y se siente como parte del ADN de la UDI, al menos así lo sienten sus militantes, y por eso hacen ese contraste que es más bien político, más allá de todas las diferencias que pueda tener y que tú bien mencionaste, Consuelo. Pero esa es la lectura que hacen algunos y que, por cierto... va generando ruido y se va generando un ambiente de presión para ver cuáles van a ser los siguientes pasos de Chadwick en las próximas semanas, que además falta que declares en calidad de testigo, que algunos dicen que ese sería el hito para posteriormente después él quizás profundizar en alguna declaración verbal o a través de alguna entrevista.
Eso
o
es, porque algunos dicen que está bien que pase la ofensiva respecto a esto de la acusación, pero todavía no ha aclarado su vínculo con Hermosilla. Básicamente eso, ¿no?
Eso, sí.
Ya pues, dejamos el tema de Andrés Chadwick. Nos vamos a mirar números, don Julio Nahualgual. 909 el precio del dólar, 4,47 el precio del cobre. ¿Con qué ojos digo? Literal, ¿ah? Miramos lo que está pasando acá con esos valores.
Ayer fue un día de carita feliz para los mercados. No siempre ocurre, digamos, y ayer fue un día de aquellos donde todo como que sonrió, ¿ya? Fíjate que subieron las bolsas de China, subieron las bolsas europeas, subió Wall Street, subió Chile. Aquí en Chile fue un incremento de más de 1% para el IPSA, digamos, y subieron todas las acciones ligadas a los commodities. Subió CAP, subió COPEC, y también de alguna forma chorreó a otras acciones como las acciones del retail, Falabella y otras acciones bien grandotas. Y como te decía, fue un día como de carita feliz, especialmente para Chile, por las situaciones que estamos. El tipo de cambio, como decía tú, Rodrigo, acumula 20 pesos, casi 20 pesos de caída en dos días. Ahí hay un mix de razones. Ayer casi 12 pesos y está en 909, y es un buen es una buena señal. ¿Por qué? Porque el Banco Central de alguna forma le quita un peso, un peso, digamos, para la inflación, digamos. Siempre cuando el tipo de cambio está más alto tiene una influencia inflacionaria, y en este momento en que el Banco Central está bajando la tasa en Chile, le es más cómodo tener un tipo de cambio mucho más bajo. Y se abre el debate en torno a cuánto más puede bajar. Hay algunos economistas que dicen que puede bajar de 900 pesos, y hay otros economistas que dicen que no, que la verdad, la tendencia siempre es que el tipo de cambio vaya a subir de ahora en adelante por diferentes factores, digamos, de mediano plazo, y que nuevamente debiera ir a los 1,000 pesos. Y el cobre también subió fuerte, cerca de 3% ayer. Y básicamente las razones de estos 12 efectos que son buenos para Chile son las medidas de estímulo en China. Para poner un poquito en contexto, China está en un momento súper complejo, si bien está creciendo a tasas súper altas, que es lo que está llevando el carro de la economía mundial. Tiene una crisis súper profunda en el mercado inmobiliario. Tiene
con quiebras de empresas bien importantes, ¿no?
Exactamente, tiene quiebras de empresas súper importantes y el mercado inmobiliario. Hay un conjunto de problemas. Uno es que tiene poco consumo. Como decías tú, Rodrigo, tiene una crisis de empresa, hay ciertos rasgos de deflación. Entonces, lo que está haciendo Xi Jinping al final es decir, bueno, tenemos que reactivar esta cosa y lo que tenemos que hacer, por ejemplo, son recortar tasas de financiamiento a corto plazo, tenemos que estimular el consumo de la gente, tenemos que mejorar el acceso de la gente a la segunda vivienda.
Sí, porque no es solo el recorte de tasa que hace el central chino, ¿no? Sino que también son otras políticas que tienen que ver, por ejemplo, con aliviar la carga de los que son deudores hipotecarios, entre otras cosas, ¿no?
Exactamente. O sea, tiene ese mayor estímulo. De todas formas, China está creciendo casi 5%, digamos. Pero hoy aparecía un analista y decía, bueno, pero Xi Jinping lo que está haciendo es como tratar de revivir un muerto. Que digamos está en el extremo del análisis, en el sentido de que probablemente esta medidas no son tan efectivas porque China se encuentra en un problema bien estructural y que muchos dicen que va a durar varios años. Bueno, y además de eso, lo que todos sabemos, lo que pasó el 18 de septiembre, que es el recorte de la Fed, el recorte de 50 puntos base en la tasa de la Fed, que ha estimulado los mercados también en el sentido que fue una tasa un poquito más agresiva de la que se tenía previsto frente a un mercado laboral más débil, frente a una inflación más controlada en Estados Unidos, y frente a un Powell que dijo que no había riesgo de recesión. Y eso un poco ha inyectado optimismo al mercado. Fíjate que ayer habló la presidenta del Banco Central y era muy interesante saber si es que esta baja de tasa en Estados Unidos lo tenían o no previsto como ellos, como su escenario base en el IPOM, y ella decía que sí, efectivamente nosotros teníamos previsto este recorte. No dijo mucho más, pero de alguna forma lo que te está diciendo es que sí, nosotros vamos a seguir con los recortes de tasas de interés. La velocidad se va a ver en la medida, la velocidad de la rebaja de tasas de interés en Chile se va a ver en la medida de cómo evoluciona la inflación y cómo evoluciona el tipo de cambio. Ojo con el tipo de cambio. El tipo de cambio hoy día está favoreciendo, y lo hablábamos ayer, Rodrigo, el pese al aquí vienen alza de las tarifas eléctricas. Y viene en octubre una alza de tarifa eléctrica, viene en enero, si mal no recuerdo.
Sí, la segunda es de octubre, la tercera va a ser a principios del próximo año.
Exactamente, entonces claro, se te puede dar la dicotomía que estás bajando tasa de interés, pero tu inflación normal, digamos, se mantenga súper rebelde. Lo que interpreta ahí el Banco Central es que esa rebeldía es transitoria. Esa rebeldía no trae efectos de segunda vuelta. Esos efectos de segunda vuelta.
No se traspasa inflación.
Exactamente. Es como no se chorrea, claro. ¿Me iba a decir algo, Consuelo?
Sí, me preguntaba cuánto, porque estas son expectativas respecto de las medidas chinas, pensando en el precio del cobre y la reactivación de la construcción en ese país, que es el gran carro que tira a la economía chilena, a las exportaciones, y afecta el precio del dólar. Pero esos envíones, ¿cuánto duran? Porque luego hay que ver cómo se traduce eso en la economía real. ¿O todo funciona por las expectativas en los mercados futuros?
Sí, bueno, esa es la gran pregunta, digamos, lo que habla...
¿Cómo va a bajar eso a la economía real? Porque primero es lo que determina el Banco Central y luego es lo que logra realizar el gobierno de China, digamos.
Exactamente, esa es la gran pregunta, si es que este electroshock, por decirlo de alguna forma, si claro, esta medida de estímulo va a efectivamente reactivar el consumo en China, va a reactivar el mercado inmobiliario... Claro. Pero la verdad, en el fondo, no es por ser pesimista, digamos. Carita feliz hoy día, pero pesimista en el mediano y largo plazo. Que es que que el mercado inmobiliario de chino está en un problema que puede durar años. O sea, la reactivación china puede durar años y eso es un problema. De hecho, fíjate que cuando tú hablas con los analistas, te dicen, mira, nosotros tenemos dos grandes problemas en el mundo hoy día en términos económicos. Más allá del recorte de la Fed, más allá de otros temas, sino tenemos dos grandes problemas. Uno es el problema geopolítico. Que cómo afecta el problema geopolítico a los mercados, es decir, cómo afecta a Ucrania, cómo afecta al Medio Oriente, cómo afecta a lo que puede suceder en Taiwán y China. China es el otro gran foco de incertidumbre, porque efectivamente China está moviendo todo el mundo, China mueve los commodities, China, digamos, tose y el resto de los mercados se resfría, digamos. Entonces, por eso hay que tener muy en cuenta qué es lo que pasa con el mercado de China. China es realmente dónde están puestos los ojos de los analistas, dónde están puestos los focos de atención de todo el mercado, más allá de incluso del ritmo de baja de tasa en Estados Unidos.
Ya, pues vamos a ver qué pasa. Todavía muy reciente todo, pero se agradece y se frota las manos alguno a propósito del precio que tiene el dólar hoy día de $4.47, ¿no?
Así es.
Don Julio Nagolgual, Paula Catena, Consuelo Saavedra, gracias por estar acá en Duna.
Buenos días.
Buenos días. Buenos
Nos
días.
Vemos luego. Vienen noticias acá al 89.7. Después de eso, hablemos en off acá en Duna. Que tenga un buen miércoles, buen día.
Con la información, el contexto y las conversaciones necesarias para desmenuzar la actualidad de cada día. Esto fue Duna en Punto, junto a Rodrigo Álvarez. Duna, noticias y sonidos de tu mundo.